Anticorrupción investiga, les decíamos el titular al principio del programa, si se desviaron 23 millones de euros del Valencia a una de las empresas de Peter Lim. Comienza el debate imposible.
El programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Los invitados no nos hacemos responsables de los profesionales que hay sentados en esta mesa.
El debate imposible son como niños.
Ustedes pueden participar, tienen el teléfono abierto, pueden mandar ese audio de WhatsApp, irrumpir en el programa. Nosotros no tenemos ningún tipo de filtro porque ustedes pueden hacer uso de su libertad de expresión. Y es verdad que muchas veces, que llevamos una década siendo líderes, y muchas veces hay alguna opinión que dice que... Hay varias que dicen, y esto ya sé que no lo van a poner, pero hasta que ya conocen el programa y saben que nosotros lo ponemos absolutamente todo, porque nosotros tenemos libertad para trabajar en este medio y en cualquiera, y si no lo tuviéramos en este, pues nos iríamos a otro.
Eso y buenos abogados también.
Y buenos abogados también. De hecho, tenemos el mejor abogado, como es Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gávila y socio fundador de la compañía, el mejor despacho. Carlos, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
buenas
está?
Tardes, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo va a pesar de usted?
No, muy bien, la verdad es que tenemos un equipo estupendo que trabaja y gracias a ellos facturamos muchísimo. O sea, pues, qué de maravilla.
Es lo que hay que hacer, me alegro mucho. Como Juan Antonio Ramírez, que vive forrado, CEO de Coleval. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
No digáis que ganamos dinero nadie, que está mal visto.
Bueno, no, y sobre cuidado. Todo, ¿cómo es una de sus frases?
La gente no quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas.
No lo tengas, entonces
con
es
lo
verdad.
Cual, jamás digáis que ganáis algo. Tenéis que decir, no, yo soy un miserable que no tengo prácticamente ni para comer, con lo cual la gente os querrá.
Es que esto que está diciendo, vivimos en
es que
un país
triste,
que es así de triste.
Es así de triste.
Porque yo es verdad,
triste.
O sea, cuando... Sí. Gano, me va bien, digo, pues oye, pues nosotros...
Algo habrás hecho, seguro que has traficado con drogas, algo.
enseguida
para ganar dinero.
Enseguida te dicen eso, ¿eh?
Pues sí.
O, en su caso, que parece que tiene una empresa, le dirán, pues usted entonces es que es un empresario explotador.
Soy un explotador, que de hecho lo soy, y a mí me encanta hacer que la gente trabaje y no pagarle a nadie. Ah, no, que le tengo que pagar a todos. A ver, a mí como gracia de pagarle tampoco me hace, pero estoy obligado. Yo
la verdad
cumplo
que
con
sí.
mis obligaciones. Y ya está.
Salvador Pustengolas es ingeniero industrial, menudo carrerón, espero que... O sea, menos mal que hay alguien que ha estudiado una carrera verdadera en el estudio. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, se presupone.
¿De fútbol cómo va?
De fútbol muy bien, socio y accionista del Valencia.
Pues muy bienvenido. Toni Carrión es cantautor y viene sin la guitarra, por lo tanto me temo que hoy va a decir su opinión también. ¿Cómo está?
Muy bien, pero poca opinión tengo yo del Valencia, ¿eh?
Pues muy bien,
excepto lo que todo el mundo sabe, que el Peter Lim hace y deshace lo que quiere.
Bueno, pues ya es una opinión, ¿no? Con libertad de expresión. Y recibimos a Javier Gimeno, nuevo en este debate, pero no nuevo en el programa, porque cuando ustedes escuchan, cuando empieza el programa, que dice programa apoyado por Fotón Asesores Energéticos. Y conocen a Alfonso, pues el otro que manda y el otro que dice sí, os apoyo, es Javier Gimeno. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí, que de fútbol sí que sabe algo, ¿no?
Bueno, tampoco mucho, pero parece que sí.
Un aplauso para todos nuestros contertulios. Muchas gracias. Un hombre inteligente, porque apoya el programa, entonces ya es un hombre inteligente, ya no sabemos qué va a opinar hoy, pero se le agradezco mucho, ya que tengo la oportunidad de que haya venido. Y Jordi Jiménez, que como todos ustedes saben, es uno de los mejores periodistas deportivos de España, además de estar aquí lidiando todos los días... Además de estar aquí lidiando todos los días con todo lo que sucede en un directo de 3 horas, o sea que aquí entra desde un sexador de pollos hasta un presidente de una compañía. Y lidia con todo.
Y nosotros estamos un poco en el término medio, ¿no?
Sí,
entrenador de pollos y presidente de una compañía.
Por ejemplo.
Sí. No, por poner un poco en contexto a la gente que a lo mejor, como Tony decía, pues no tengo mucha opinión. Hay una información sorprendente que aparece la semana pasada, creo que es nuestro compañero en Valencia del diario.es, Carlos Navarro, que se hacía eco de esta investigación de anticorrupción a Peter Lim. El origen es una denuncia, que la propia anticorrupción del paso, sino que es gracias a una denuncia de Miguel
de oficio,
Zorrilla,
me apunta
que,
a Carlos.
De oficio. Quería decir, sino que es fruto o como origen de una denuncia de Miguel Zorrilla, que en su día fue vicepresidente del Valencia y que ahora forma parte de un grupo de, por llamarlo así, de oposición o de fiscalización a la tarea de Peter Lim. Se habla de posibles delitos de blanqueo, administración desleal o incluso falsedad documental. Para que se entienda, se ha realizado la denuncia y ahora la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha asignado un fiscal, tiene 6 meses para o bien archivar la causa, es decir, no hay nada sostenible para seguir en esta investigación, o efectivamente llevarla al juzgado. Esto está bien también para saber en qué punto está esta situación. Y ya muy resumidamente, claro, esto así de golpe son a 23 millones desviados de las cuentas del Valencia a empresas de Peter Lim. El origen son préstamos de Meriton, que es la empresa de Peter Lim, a el Valencia, que en su momento se capitalizan, se traducen en acciones que te quedas de la propia propiedad, con lo cual ya no hay que devolverla. Pues se ve que en determinados ejercicios, por lo menos Miguel Zorrilla ve, traspasos de 6, 7, 8 millones por ejercicio hacia cuentas de Peter Lim.
Sin de euros que no de pesetas.
Claro,
¿eh?
Con lo cual, de alguna manera...
7, 8 millones de euros.
El origen son préstamos, sí, pero que ya es capitalizado en acciones, pero que, al menos de eso le acusan, puede estar, diríamos, recuperando a través de...
O sea, que entendemos que como que le han devuelto dos veces.
Exacto.
¿No? El préstamo, eso sería la cristianización.
Por un lado, te devuelve tu propia empresa, porque al final es que esa acción está muy mayoritario ya a través de la conversión en acciones. Te devuelves, por un lado, el dinero y por otro, en acciones. Claro, ahí habría una ilegalidad. Otra cosa es que esto siga adelante.
Ahora. Abrimos la mesa, Juan Antonio. Gracias, muchas gracias, Jordi.
Muchas gracias, Jordi. De esto sabes tú mucho más que yo.
Desde luego.
Yo de fútbol sé entre cero y nada. Y de empresas, por 0,1, vale, ya sé un poquito más. Entonces,
así que
rectificarme, ¿el Valencia es una sociedad anónima deportiva o es un club de fútbol?
Es una sociedad anónima,
vale,
deportiva.
Pues si es una sociedad anónima, es una empresa, ¿verdad? Vale, luego los holding empresariales, a nivel contable, se pueden hacer préstamos, pueden compensar pérdidas de unas sociedades a otras, puedes pasar dinero de uno a otro y no pasa nada. Y es absolutamente legal. Entonces, hablo desde el desconocimiento de cómo han sido esas jugadas. Pero lo estabas contando y por así contado a simple vista, no me parece que haya ninguna ilegalidad, porque estoy seguro que Peter Lim tendrá un holding, obviamente, y a través de las empresas del propio grupo y del propio holding se pueden hacer todos esos traspasos, esos movimientos, siempre y cuando luego al final acabes pagando un impuesto, que es lo importante, ¿vale? No me hagas ilegalidades y no me pagues impuesto. Entonces, yo creo que si esta gente hace algún tipo de movimiento, sabiendo que lo están mirando con lupa porque tiene un montón de detractores, obviamente se estarán curando en salud y estarán intentando hacer las cosas, pues bien, considero que bien. Entonces, bueno, habría que entrar mucho. Otra cosa es que nos caiga a todos mal que este señor, pero no olvidemos, si es el mayor accionista, es el dueño de la empresa. Que al final el club, un club de fútbol, un club deportivo, sí que tiene mucha emocionalidad ahí, ¿no? Es decir, al final tienes ahí gente que ha estado toda su vida de socia, pero desde que eso viene un señor y compra la empresa, ese señor hace con la empresa lo que le da la real gana, a pesar de lo que puedan opinar los demás.
Que ese sería otro debate también interesante.
Que opinan que no están nada de acuerdo con la gestión que lleva,
pues bueno,
por las manifestaciones públicas, etcétera. Pero lo que usted está diciendo, pues es así, ¿no? Es el dueño de la empresa y hace con la empresa.
Es como si viene a mí alguien, yo qué sé, y me dice, oye, es que ¿cómo? No me parece bien cómo gestionas tu empresa. Y me entra por un oído, pues el otro me sale, me vuelve a entrar y me vuelve a salir. Es decir, pues bien, eso es su opinión, oiga, pero la empresa de quién es, mía, pues ya haré lo que me dé la gana.
Muy bien, Javier, por favor, Javier Jimeno.
Bueno, yo creo que hay que ser un poco prudentes, porque esto al final es una investigación que lleva la Fiscalía. Sí que es verdad que si la Fiscalía ha visto indicios, por eso investiga. Que esto llegue a nada, pues puede ser que no llegue a nada. Quiero decir, al final no sabemos el trasfondo de esto hasta que la investigación no termine. El señor Zorrilla, yo creo que pone denuncias cada semana. Y pues alguna le tenía que salir. Y esta le ha salido. La Fiscalía ha admitido, digamos, a trámite esta denuncia para que se empiece a investigar. Pero de momento es una investigación, no hay nada más.
Vale, más opiniones.
No, no, yo totalmente de acuerdo. Vamos a ver, aquí lo que ha salido fundamentalmente ha sido una factura de un bazar en Barcelona de 3 millones de euros. Pero es que claro,
¿perdón? Así, ¿lo puedes decir otra vez?
Parece ser que ha salido una factura de compra o en una factura de un bazar de Barcelona por 3 millones de euros aproximadamente. 2 millones y pico.
Me está diciendo de un bazar, claro, chino, los compañeros.
Un bazar, yo no quería decir chino, de todo a 100. Bueno, pero es que claro, la situación económica del Valencia...
Ojo que están subiendo los precios, ya no es todo a 100.
La situación económica del Valencia es tal que a lo mejor donde se está comprando el material es en los bazares chinos. Tengamos cuidado.
Oiga, pues no lo compra barato porque no me está diciendo 3 millones de euros.
Claro, sí, pero que... todo el material de todas las divisiones deportivas del Valencia Club de Fútbol, pues...
Ah, ya, vale.
Pero estamos de acuerdo en que más allá de que lo tomemos a broma, raro suena.
Eso es sospechoso.
Eso es sospechoso, claro.
Sí, sí. Pues no es la única cosa que ha pasado sobre esto, porque ahora mismo en nuestro despacho llevamos ahora un juicio en el que defendemos a varias personas de los que estaban en la patronal del Valencia en el momento en que se vendió, porque algunos accionistas han decidido pedir responsabilidades.
Perdón, ¿miembros de la fundación de aquella época?
Correcto.
Del patronato, me dice Rafa.
Es que por la ley de fundaciones responden con su propio patrimonio, ¿eh?
Correcto, correcto. El punto aquí está en que se ha pedido, que además, tremenda jugada en ese sentido, 1.980 euros solidarios entre todos los de la patronal, es decir, que salen a nada, porque los de la patronal pues son gente que en general podrían permitírselo. La cuestión está en que esto es por accionista. O sea, si la sentencia que va a salir... En breves, bueno, en breves no, seamos realistas, que en algún momento va a salir, decide que tiene razón y que se le debe indemnizar a cada accionista con casi 2.000 euros por la venta del Valencia, ojo el melón que se puede abrir ahí, ¿eh? Suerte tienen los que votaron que no, que coincidió que fueron los del PP.
Y casualmente fueron pocos.
Dicho sea de paso, ¿no?
No sé si es exactamente así, ¿eh? Había bastantes...
Pero ahí hubo un problema también.
Uy, está la audiencia ya encolerizada. Y eso que les digo, que tengo a los contertulios muy moderados todavía, que ya saben.
Peter Lim no compró las acciones del Valencia. Avaló el préstamo del Valencia y luego, con los fichajes que hizo al Benfica de sus jugadores, compró las acciones. O sea, con lo cual, Peter Lim parece ser que no puso ni un duro. Pero eso es lo que van diciendo por ahí. Habrá que demostrarlo luego en un juicio y ver exactamente si fue así o no fue así. Y luego todo lo que es la gestión, conforme con Juan Antonio, si tiene la mayoría, hizo una ampliación de capital y no fue nadie, porque no fue ningún valencianista de cor a comprar acciones del Valencia, entonces ahora ¿de qué nos quejamos? O sea, si no hay nadie que ponga un duro en el Valencia y hay una persona que lo está gestionando como le da la gana, cuando le da la gana y de la forma que quiere, porque tiene más del 50% de las acciones, el club es suyo. El sentimiento será nuestro, pero el club es suyo.
Le doy la palabra al público porque hay muchas opiniones. Ya saben, el fútbol. Adelante, por favor.
Buenas tardes a La Tarde con Marina, el mejor programa de la Comunidad Valenciana, España y el mundo entero. Y respecto al peor gestor también de la Comunidad Valenciana, de España y de todo el mundo, y por supuesto de la historia del Valencia Club de Fútbol, decir que en mi opinión no hay debate. Para cualquier valencianista y para cualquier aficionado al fútbol en general, yo creo que la figura de Peter Lim es uno de los propietarios o de los gestores deportivos más nefastos de la historia de uno de los clubes más grandes de toda España, como lo es el Valencia Club de Fútbol. Y esta investigación de anticorrupción es simplemente una manchita más en el nefasto legado que está dejando en el club. Y simplemente aportar que uno de sus secuaces, como lo es Javier Tebas, el presidente de la Liga, salió a decir justo 2 días antes de que se le acusase por esta presunta trama de corrupción, de desvío de millones a otra de sus entidades, salió a decir que la gestión de Peter Lim en el Valencia Club de Fútbol era perfecta. O sea que tanto el presidente de la Liga como Peter Lim, que se vayan a su casa por el bien de los aficionados al fútbol y de los aficionados valencianistas.
Muchísimas gracias, nuestro oyente Armando. Por favor, sí, Carlos.
Yo simplemente quería decir
el
punto clave ya no es tanto lo que, por los indicios en los que se haya podido guiar ahora mismo Fiscalía para iniciar la investigación, sino que lo interesante va a ser todo lo que descubran en el camino. O sea, porque pueden empezar por aquí, pero luego... Ahora van a sacar todas las cuentas, van a revisar transferencia a transferencia, eso es lo que deberían, son funcionarios, entonces yo no tengo fe ciega en ellos, pero espero que haya gente con dinero detrás que contrate a buenos abogados y que lo hagan bien. Entonces, estos imagino que sí que revisarán todas las cuentas y revisarán todo el expediente y ahí es cuando realmente saldrá toda la mierda que tiene que salir. Y esto ya no es, porque a mí el fútbol, por ejemplo, me da exactamente igual. Son tíos pegándole un balón, a mí me da igual. Pero yo, como hablavero que soy, pues al Valencia tiene que defenderlo. Entonces, a mí realmente...
Oye, se puede ser blavero del Levante también, ¿no?
Bueno, se dos, puede, de la, de los, pero dos de la tierra, al está. Final... Yo soy de Pobla Llarga y David Albelda es de allí. Entonces, algo de eso tiene que tirar. Yo creo que al final es verdad que, o sea, algo hay que hacer. O sea, por algún lado se están abriendo 20.000 vías distintas para echarlo. El objetivo es echarlo, sea como sea. Es un empresario que está detrás y que tiene su fuerza y su potencia, pero no lo queremos los valencianos, y eso lo tenemos muy, muy claro. Así que por una u otra, al final termina saliendo algo.
Tony me pedía la palabra, perdón.
Pero la frase de Juan Antonio, la de sigue el rastro del dinero.
Sí, sí.
Eso es lo que hay.
Tony.
A ver, yo pienso que hace unos años estaban todos los aficionados del Valencia, todos llorando, diciendo que alguien nos salve, que alguien nos salve, que no tenemos un duro, que a ver quién compra el Valencia, qué tal y qué cual. Y entonces aparece el Peter Lim este y lo compra, ¿no? Yo pienso que el error está en que los aficionados del Valencia pensaban que Peter Lim venía con un corazón valencianista de decir el Valencia y Amun Valencia y tal, y el señor este lo
y
que
con
venía
la cartera llena de billetes.
Y el señor este lo que venía era hacer negocio. Y dentro del negocio, pues como ya se ha dicho aquí varias veces, él hace el negocio a su aire, como él cree que debe hacerlo. Con las ganancias y con las ventas que debe de hacer, porque hace, por ejemplo, el año pasado y el anterior habían en el Valencia había un equipo que más o menos funcionaba, pero era acabar la temporada y vender los jugadores que más o menos podían sacar adelante el equipo. O sea, él iba a hacer el negocio de vender jugadores, comprar y cuanto menos mejor, y si utilizo la cantera, como se dice, ¿no?, pues mejor que si me los traigo de fuera. Entonces yo pienso que el error ha sido en eso, en pensar que este señor iba a tratar al Valencia como el equipo de su corazón que tiene que ganarlo.
Gracias,
todo.
Gracias, Tony. Muchos mensajes por redes sociales, estamos interactuando con todos ustedes y muchos mensajes si quieren entrar en el programa. Uno que me pasa, en que dice, en 10 años ha perdido 188 millones de euros. Eso no es una buena gestión. Y seguimos recibiéndoles enseguida. Por favor, más opiniones.
Bueno, yo tengo que decir que esto de echar a Peter Lim es como si al dueño de una empresa le quieren echar los que compran sus productos. Que no tiene mucho sentido. Quiero decir, este señor es el dueño. Y hace y deshace. Y mientras no sea nada ilegal, no hay manera de meterle mano. Por eso se le está atacando por esta vía. Y yo creo que también hay algo detrás de esto, y por eso interviene Fiscalía, de presionar de alguna forma a que venda el club. Y creo que esto es una pata más de la estrategia de vamos a intentar que este señor salga de aquí vendiendo. ¿Que se conseguirá o no? Pues esto depende de cuánto se le ponga encima de la mesa. Y a lo mejor esto lo que hace es bajar el precio. Que haya mancha en el nombre de Peter Lim. Y a lo mejor dice, bueno, me quito esto de en medio y salgo de aquí lo antes posible. Yo tengo dudas de que esto llegue a buen puerto porque no veo visos de que esto tenga recorrido. Pero si sirve como presión para que venda, pues no es mala estrategia.
Eso suena a algo mafioso, ¿no?
Bueno, pero así es como funciona la realidad.
El fútbol tiene más de mafioso de lo que pensamos.
Mucho más.
Pero si yo voy a utilizar la fiscalía para hacer que un señor abandone su propiedad, jolín, pues a mí eso me recuerda.
Pero esto lo vemos todos los días en las noticias.
A mí me recuerda. La
fiscalía está al servicio de quien está.
Pero, Tony, una cosa. Qué pena, Peter, ¿no?, Lim, ¿cuándo hizo una declaración diciendo qué él iba a hacer en el Valencia? Porque no fue Peter Lim. Fueron dos personas, presidente de la fundación y presidente del club, los que dijeron que este señor venía a... Y entre las ofertas condicionaron lo que era la votación para que se la quedase Peter Lim. Pero Peter Lim no abrió la boca diciendo yo voy a hacer esto y voy a acabar el estadio y voy a acabar... No dijo nada.
Y sobre todo...
Se decía que decía pero jamás lo manifestó.
Y sobre todo no se le exigió en un contrato específico, más allá pero, de que hubiera salido públicamente, si todas esas promesas
pero Jordi,
de acabar el campo, de cumplir con la deuda, de un proyecto deportivo tal, hubiera estado negro sobre blanco, pues y, a lo mejor ahora habría alguna manera de decir, oiga, usted han cumplido. Como tú dices, y, de alguna manera Peter Lim fue más listo que nadie, no, no. Y como tiene razón Tony, aquí la gente fue muy ingenua.
O más listo o nos vendieron la burra, ¿eh? Es que porque además, a lo mejor dos personas nos la vendieron. Igual vamos.
Todo, es que todo es.
El grupo es ese así. De Meriton, ¿qué es? ¿Quién es?
Meriton, diríamos, es el conglomerado Meriton Holding, que hablaba antes.
Esas corporaciones que te gustan a ti, Tony.
Claro, son un mega conglomerado donde entran todas sus empresas, farmacéuticas, eso, ¿no? Sanitarias, de inversiones,
de fertilidad,
de todo.
Clínicas de fertilidad también es otro de los negocios del IM, ¿no?
De todas maneras,
pues yo, muy acertado porque es un gran negocio, ¿eh?
Sí,
se lo digo yo.
Yo pongo en duda una cosa que ha dicho Juan Antonio, no sé hasta qué punto uno por tener un holding. O sea, puede mover el dinero o no, desviarlo a su antojo, pero me refiero, el Valencia Club de Fútbol, Peter Lim no es el dueño, es el máximo accionista y tiene un control total, pero hay unos accionistas minoritarios, pero accionistas que pueden en su momento pues denunciar, otra cosa es que sea legal o no, una gestión ruinosa que de alguna manera alguien que tiene unas acciones de algo tiene, aunque sea mínimo, un poder exigirle a alguien que ejerce una gestión que está devaluando hasta tirarlo por el suelo, aunque no, o sea, aunque solo sea desde el punto de vista de tengo aquí una inversión y cuando esto antes valía 100, gracias a tu nefasta gestión, ahora me vale 10.
Pero bueno, solo tienen derecho a pataleo.
Ya, no, es un poco el problema cuando eres tan minoritario dentro de una sociedad.
Claro, es que
pero
no sé si tiene el 90 y tantos.
Sí, y fruto
claro,
muchas
que
veces.
Que socio, pero claro, si tiene el 90 y tantos.
Es que es prácticamente es único.
El dueño.
Y fruto además de un mecanismo que es el legal, pero que es desde donde venía yo explicando, que es prestar dinero y en vez de cobrarlo, capitalizarlo. Y donde yo en un momento, tenía el 60%, luego tenía el 75%, luego el 85% y ya como decimos, pues prácticamente el 90% o más.
Muchas opiniones, adelante con otra.
Hola, soy Rafa de Benaguasil y a riesgo de que suene impopular lo que voy a decir, es que el Valencia estaba en la ruina más absoluta. Y vino este empresario, lo compró y a fin de cuentas, si la empresa no genera beneficios, pues no puede ir gastando ahí a totiple. O sea, es el único de los grandes multimillonarios que piensa como empresario, que no está dilapidando el dinero. Mala suerte le ha tocado al Valencia y no le ha tocado un jeque árabe que va tirando billetes como si de mantequilla se tratara, ¿sabes? Me sabe mal por el Valencia, pero es lo que hay. O sea, tendría que haberse fundido, quebrado y empezar en quinta división regional. Y no lo hizo porque Peter Lim compró al Valencia. Es evidente que está en una mala situación, pero podría haber estado peor. Ya lo he dicho. Suena impopular lo que digo, pero a fin de cuentas, Peter Lim es el peor de los males. En vez de haber sido un tiro en la cabeza, limpio, indoloro, es una metástasis lo que tiene el Valencia, que tarda en hacer gangrena, ¿sabes? Pero vale, a mí me da igual, yo soy madridista, tío. Muy bueno el programa.
Y muy buenos, nuestros oyentes. Sobre todo al final dice, pero bueno, a mí me da igual, yo soy madridista.
Están hasta contentos.
Mira, ahí al Madrid no lo investigan nunca.
Viene a decir,
pues se le han liado mucho con el campo nuevo.
Sí, ha venido a decir un poco que Peter Lim salvó al Valencia, yo sin entender de fútbol, ya lo saben.
Salvó una situación extrema.
Pero ha venido a decir, salvó una situación y en ese momento.
Pero no no tiene un club ni mucho menos saneado. Tiene una situación parecida en la que ha alargado la deuda, ha refinanciado deuda, ha puesto dinero.
Ustedes han dicho, ahora está peor, pero...
Ahora está bastante mejor que cuando llegó. De hecho, hoy el club es más vendible que cuando él entró. Ahora mismo yo creo que tiene mucha más salida y que hace 5 años, por ejemplo. se ha ido reduciendo la deuda. Sí que es verdad que esa base...
Yo tengo dudas de que se han reducido, o más bien refinanciado, y tener detrás el respaldo de alguien consistente como Peter Lim en cuanto a fortuna, que antes mirabas y decían, ¿qué es esto de la fundación? Yo creo más eso. Que
sí, luego se ha negociado con la Liga, han entrado millones con el CVC, parece que va a haber otra inyección por otro grupo. O sea, al final yo creo que se le está buscando salida al club, porque yo creo que ni los valencianistas queremos que esté Peter Lim, ni Peter Lim quiere seguir en el Valencia. Es algo que se nota desde hace años. Ajá. Está muy despegado del club. Entró con muchas ganas, haciendo fichajes y tal, y poco a poco el suflé se le ha ido desmontando y ya le da igual, no viene por aquí, le da exactamente igual. Yo creo que ni ve los partidos, ni sabe quién está, quién no está. Y yo creo que al final se le está buscando salida. Y lo que pasa es que él no va a mal vender, porque es un tío de negocios y no va a mal vender el club.
No, pero venía aquí para ir al palco del Bernabéu.
Y fue unos años y se ve que no encontró suficiente negocio.
Sí, sí, sí. Yo creo que Peter Lim, el problema que tiene es que está gestionando el Valencia como una empresa más de su holding. Y al final aquí juegas con algo extra, que para que una sociedad deportiva funcione bien tienes que jugar también con el sentimiento de la gente, y esto es vital. O sea, tú a quien le vendes es a tus aficionados. Si tienes a tus aficionados cabreados, el negocio va a ir fatal. Entonces no es importante únicamente que salgan los números, sino que para que salgan los números tienes que tener en cuenta una serie de circunstancias, que en el caso de los clubes de fútbol, la SAD en este caso, es el sentimiento valencianista. O sea, si tú no tienes en cuenta eso, los números no van a salir nunca, y un chino no lo entiende.
Los valencianos, los seguidores del Valencia tienen mucha moral.
De Singapur. Eso, no chino. Bueno, no chino,
pobre. Tiene los ojos así.
Madre mía, a ver si te llaman a ti catalán, ¿qué dirías?
Exacto.
Yo desato la guerra.
La afición del Valencia tiene mucha moral. Sí. O sea, quiero decir, o sea, ellos...
El campo
lo llenan y lo llenan y esté como esté el equipo, el campo lo siguen llenando, ¿eh? O sea...
Sí, pero a lo mejor vas a comprarte una camiseta, te piden 120 euros y dices, pues si son para el chino no la compro.
Y te la compras por 30 por internet.
Correcto, correcto. Muy y bien. Se la compras al otro chino, ya está.
Hablando de eso, a mí me ha llamado la atención lo de gastarse 3 millones de euros en un bazar, ¿no? Dices, bueno, aquí...
Ya, material deportivo.
Claro. O sea, aquí qué es lo que ha comprado, se ha comprado el bazar balones, entero, balones, ¿no?
El bazar se llama IA de Tot.
IA de Tot.
Pues de todo, pues le de han comprado todo. De todo, 3 millones de euros.
Que dice las que camisetas. Es al revés, me están diciendo, que es el bazar el que compra material al Valencia, para que el Valencia ingrese los 3 millones de euros.
Es al contrario.
Es al contrario.
Encima nos dan dinero y nos quejamos y lo denunciamos.
Es al contrario.
Es que eso
se está volviendo.
No, pero me están diciendo que también, muchas gracias al equipo, que me están diciendo que también sería sospechoso, ¿no? Que el bazar le compre al Valencia, que ese bazar chino le compre al Valencia, que se gaste 3 millones de euros en comprarle cosas.
Las camisetas.
Pues luego vende a 30. Bazar, ¿eh?
¿Cómo?
Si puede gastarse 3 millones en presupuesto, no es un bazar de pueblo.
Para Antonio. Camisetas
no es un bazar de pueblo, dice Juan Antonio.
Sí, yo en ese caso, viendo la dirección de dónde viene el dinero, posiblemente sea para blanquear pasta. Y entonces ya te metes en un fregado del importante. Porque ¿qué le va a vender el Valencia de rotuladores?
No, con las camisetas de 120 y ellos la venden por 30.
Se la revenden, la revenda de las camisetas. Madre mía.
Menudo. No lo sabemos. Javier, por favor.
Si la fiscalía investigas porque algo ve que hay, o la segunda opción, que es la que también planteo yo, es una medida de presión para que rebaje el precio y se vaya. No,
tiene que haber algo indiciario para que la fiscalía se meta.
Claro.
Entonces, cuando ya está el indicio es cuando se mete.
Bueno, pero
luego
es que
ya
indicio...
como medida de presión, la medida de presión la está haciendo Zoiro cada 2x3 denunciando a Peter
Lim. Sí, pero
Lim.
Si eso no llega a nada, no hay presión.
Claro que no.
La presión está ya ahora,
ya veremos
que hay
ahora.
Investigación.
Sí, pero es que una investigación no es un delito. O sea, que te investiguen es porque hay...
Pero por eso digo que a lo mejor luego no llega a nada.
Claro, y luego ya, a lo mejor es un suflé que luego ya se...
Correcto.
Enseguida le doy la palabra a Jordi, perdón, más oyentes. No quiero dejar nadie fuera, adelante.
Macho Levante.
Bueno.
Saludos, presuntamente.
Pues muy bien, otro, adelante.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Moy. Y por lo que respecta a las informaciones que han salido de Peter Lim en las últimas semanas, creo que hacen un reflejo bastante sincero y claro sobre lo que ha sido la gestión de Meriton Holdings en los últimos años en Valencia. Una gestión turbia y oscura en la que se ha tratado a un club centenario histórico como el Valencia Club de Fútbol como una empresa en la que se ha utilizado para, pues para desviaciones de dinero y negocios que tienen muy poco que ver con el tema futbolístico.
Pues muchas gracias, Jordi.
Y hay cosas que son muy sospechosas, que pueden ser legales. El Valencia ahora no se gasta ni uno. Durante años ha estado haciendo unos traspasos millonarios, siempre durante, por ejemplo, una temporada y media al Benfica. Benfica, con el cual Méndez y Peter Lim estaban pues muy bien, muy, muy a gusto. Claro, ¿es ilegal pagar 10 millones por un jugador de 18 años del Benfica? Sí, ya sé que Juan Antonio pone cara como diciendo, sí, es legal, claro. Pero aquí donde vamos es que esto puede ser legal, pero oler desde Cuenca y la falta de ética y no sé, mil decisiones que no se entienden. Tener a un entrenador, claro, esto es más futbolero que un argumento legal, tener a un entrenador.
Claro, claro.
Que
por es un argumento fin... más futbolero. Es que sí, yo creo que en la calle está eso también. Más argumentos es que, más futbolero que no, claro, empresariales.
Pero es que, claro,
porque el señor es el dueño de la empresa y el señor hace lo que le da.
Una sociedad anónima deportiva. Y claro, una de las tres siglas es deportiva. Y claro, esto no es solo una empresa de vender tornillos y de cerrar acuerdos con esto por interés, aquí invierto porque luego me va a generar más beneficio por ahí. Y decías, por un lado también Carlos hablaba del sentimiento, pero es que ya no es eso, es que tienes que tener un equipo que cualquier día pasa lo que pasa, que nos tememos, o sea, que el Valencia descienda.
Y juegue con el Levante.
Sí. O a ver si van a cruzar en el ascensor.
Javier,
y todo.
Por favor, y luego Carlos.
No, que digo que gestionar mal una empresa no es delito en sí mismo.
Ya, ya.
Es decir, ya. Si el
hombre, recriminable.
Si al hombre le han colado tres o cuatro, que no sabemos si se las han colado o había. Hay, claro. Es que si por detrás hay algo, puede haber indicios.
Es que
de
si yo soy amiguísimo de Carlos y pago algo objetivamente más caro por algo que me vende él, pues lógico que sospeches.
Bueno, objetivamente, porque lo dice bueno. ¿Quién? Porque te
puede
decir...
Porque huele mal. Y porque yo tengo un entrenador y yo lo he hecho y traigo al becario de Carlos, pues diremos, ostras, pues es raro. Que luego puede ser bueno el becario de Carlos.
Claro, es que...
Que eran uno.
Es que ahí pero... no es muy objetivo. Quiero decir, un jugador de fútbol te pueden decir, no, este tiene visos de ser un crack y tiene puede valer tanto. Y claro, te lo hizo un tío de confianza que creo que además ahora se han enemistado o algo así.
¿Ah, sí? No, creo yo, porque al final los dineritos
algo he oído yo por ahí.
Que gasta poco el Valencia casi siempre son futbolistas portugueses
sí, pero son
o brasileños.
Futbolistas jóvenes que luego se revalorizan
sí,
o no.
Claro, eso.
O sea, son inversiones de futuro. O sea, al final el club...
Pero casi
haciendo...
siempre vas a pescar al mismo pantano.
No, pero
va a Sudamérica a traer.
Pero Jordi, casualmente a ese pantano que, por ejemplo, el Real Madrid tiene vetado. O sea, tiene prohibido contratar con representados de esta persona. O sea, que eso también llama la atención. Y cuando Florentino Pérez lo hace, algo hay.
Esa persona es Méndez.
Sí, sí, sí.
Yo para que quede
claro. Sí, para que
quede claro. ¿De quién hablamos?
Oye, pues para no estar el día del fútbol sí que te sabes ahí los nombres.
Es superagente.
Carlos.
¿Es la conclusión ya?
No, usted ya.
Sí, tranquilo. Porque como nos están pidiendo las conclusiones, por eso me dicen que sí.
Pero aquí,
vale.
¿Aquí quién manda?
Se ha adelantado.
¿La producción o Carlos?
No es la conclusión.
Ah, vale, pues nada, era por criticar a los comunistas, ya voy a esperar.
Adelante, por favor. Espérame.
Nada, yo sinceramente creo que al final el mercado juega un papel brutal aquí y al final Valencia va a entender lo que es el mercado. Simplemente es eso. El problema está que como se meten aquí los políticos, se quiere meter todo el mundo y al final Valencia está hasta en los programas de campaña electoral de todo el mundo. No sé qué tipo de magia quieren hacer aquí, pero es que la única forma es dejar de comprar cosas al Valencia, por ejemplo. O hacer cuestiones así para que sea el mercado quien se responda. Si es que es tan sencillo como eso.
¿Cómo
no vayáis a la nueva tienda de Valencia? Joder al chino.
Claro. Una especie
Oiga,
de...
Oiga, por favor, ¿qué mensaje es ese de verdad?
Pues es que hay que jugar con las reglas del juego y el mercado se juega así. No le compréis al Valencia si queréis que se vaya al chino. No se lo hagáis rentable, ya está.
Y Salvador, por favor.
Nada, habrá que ir al bazar de Barcelona a comprar allí el material. Pero bueno, el Valencia es más que un sentimiento. Hay mucha gente que lo vive como una verdadera pasión y es totalmente respetable. Pero también es respetable que esto es un negocio. Este señor está haciendo su negocio. Sí que es cierto que en las últimas juntas generales del club dijo que se iban a pasar unos años muy malos porque la inversión que se iba a hacer en el equipo iba a ser cero. O sea, lo que intentaba es cuadrar las cuentas y sobre todo pagar y amortizar deuda, y eso es lo que está cumpliendo. Entonces, a partir de ahí, que luego sea el negocio de que la venta del terciario, la venta del club y tal, pues ya será el mal menor al que se enfrente el valencianismo. Pero sí que es cierto que se está pasando muy mal viendo un club de la solera del Valencia arrastrándose por los campos de fútbol, y eso duele.
Le doy la palabra a Jordi y luego ya nos vamos a conclusiones.
Pues es un poco exponente del fútbol como negocio, y tenemos mil ejemplos donde sí, el aficionado piensa en clave deporte, en clave sentimiento, en acordarse de cuando era pequeño, jugaba, mira quién jugaba, ahora esto tal, épocas buenas, épocas malas, y el fútbol ha pasado ya hace tiempo por la derecha al deporte, y se ha impuesto el negocio, y es evidente. ¿Se cumple con la legalidad? Veremos, supongo que sí. También sería como aquello de Al Capone, que al final lo pillaron por una cosita a ti de un bazar de no sé qué, y no por estar desviando dinero con fichajes y sobrecostes. Pero bueno, no sé. Yo creo que legalmente Peter Lim es bastante listo. Como decía Juan Antonio, yo creo que ellos ya se cuidan de hacer las cosas dentro de la legalidad. Otra cosa es dentro de la ética, que es más que cuestionable para mí.
Tony, una conclusión.
Que yo no entiendo esa identificación de que por ser valenciano tienes que ser del Valencia. No lo entiendo.
Pues, bueno, se puede ser del Levante.
Sí, pero...
O se puede ser del Conquense.
Pero,
o del
sí, del pero es identificarse de que es el equipo de mi pueblo y que tengo que defender la historia de mi pueblo y todo eso, yo eso nunca lo he entendido.
¿Y usted de cuál es? ¿De Madrid?
Yo del Barça.
Del Barça, muy bien.
Ah, es que tenemos un infiltrado. Es que tenemos un infiltrado.
¿Y el Barça qué tal? Pues no nos haga hablar del Barça, que yo sin entender de fútbol...
Sé que no, muy bien, buen agujero es, también.
Así que...
Este año no va mal, ¿no?
El Barça
le dieron chorizo el otro día, Pamplonica.
Bien, vamos a conclusiones, perdone, Tony.
No, es que no. Hoy me he enterado de que ayer hubo bronca entre el Madrid y el Atlético de Madrid, que se liaron a palos.
Han tirado tres o cuatro mecheros, sí.
Sí, en el campo algo pasó, ¿no? He visto en las noticias.
Se dieron las buenas noches.
Salvador, por favor, conclusión de hoy.
Nada, sobre todo vamos a dejar que las cosas sigan su curso. Fiscalía tendría que hacer su trabajo y ver exactamente en qué consiste la denuncia que se ha presentado. Probablemente pues no prospere como todas las anteriores, pero lo que he dicho anteriormente, el Valencia es más que un sentimiento, es una pasión para mucho aficionado del Valencia, que no todos son de Valencia, que hay mucha gente de fuera que también es del Valencia.
Pero eso no se puede, dicen que solo se tiene que ser del de donde es.
Entonces Tony sería del Burjasot, ¿no?
No, yo sería del Grau.
Y no del Barça, pero bueno.
No, yo sería del Grau, hay un equipo en el Grau.
Del Grau, sí, también.
Por favor, Juan Antonio Ramírez, conclusión.
Dos conclusiones rápidas. Primera, efectivamente, es una empresa, este es un señor de negocios, hay que ofrecerle y ponerle pasta encima si al final se quiere recuperar el poder de alguna
manera.
Lo
que ha dicho es muy importante, porque hay muchos también en la calle que dicen, oiga, que los empresarios y los capitales valencianos compren el Valencia.
Básicamente eso. Y luego le dice a la mujer, cariño, estás obsesionado con el fútbol, me haces falta. Y dice, ¿qué? ¿Falta? ¿Falta? Si no te he tocado, pero ¿cómo puedes decir que falta?
En fin, esto es lo que hay, le digo a los oyentes, que me perdonen. No somos responsables de las opiniones.
Ni de los chistes.
Ni de los chistes tampoco. Carlos Sanz, por favor.
Yo, mira, mi conclusión es que si de Fiscalía Anticorrupción, que es la fiscalía más corrupta que hay, depende de algo, poco me voy a fiar. Así que aquellos empresarios que tengan pasta de verdad, que pongan dinero en abogados, que son los que de verdad van a sacar toda la mierda que hay encima.
Muy bien, no ha dicho nada del comunismo, ¿eh?
Bueno, la Fiscalía Anticorrupción está comprada por el PSOE y el PSOE, pues bueno, la misma mierda de todos.
No sé, es que me deja... Viva Peter. Mira que Lee. Le decía ayer, ¿estás segura que quiere con estos contertulios abordar este tema? Porque le van a sacar...
Verdad que me lo dijo, es verdad. Y le dije, por supuesto, por favor.
Bueno, una conclusión...
A muerte con todos.
Que... estas cosas que para la gente que ama el fútbol se tira de los pelos, de alguna manera son consecuencia la presencia de todos estos magnates que quieren hacerse ricos o gestionar el fútbol como si fueran empresas, pues la mayoría de casos son frutos de errores y de desfalcos del pasado. cuando la situación era irremediable, cuando Bancaja había dejado, por cierto, el poder político, todo el dinero que en la vida tenía que haber dejado, cuando Bankia veía el agujero y decía, pues tuvo que venir alguien de verdad con pasta, porque los señoritos valencianos efectivamente no estaban para tapar el agujero. Y eso ha pasado aquí, y en el Barça están vendiendo los futuros activos, empeñando el dinero de tal, y Florentino iba a hacer un campo de 300 millones y se ha gastado 1.000 millones, y ya veremos, y así con todo, equipo... En Málaga apareció un jeque y vamos, y como al final no hizo negocio, pues dijo, pues todos estos fichajes se los pagan ustedes, que yo me voy.
¿Que era brasileño?
No, no, ese era otro.
Ese era otro.
No, ese sí, un jeque que iba para Leganés o no sé qué, que era un brasileño con un turbante. Bueno, sí, sí. En todos lados cuecen habas.
Gracias. Javier, por favor, Javier Jimeno, cierra el debate.
Pues mi conclusión es que me habéis hecho una encerrona aquí con esta gente y que tendré que volver.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Lo celebramos que vuelva. Muchísimas gracias a todos ustedes por este debate imposible. No se vayan todavía, aún hay más.